Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Juan capítulo 17, en esta hora. Juan capítulo 17. Le damos muchas gracias a Dios que no estamos solos en esta tierra de extraños. Cristo oró por nosotros hace 2000 años. Él oró por nosotros. Dice Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. En el versículo 14 dice así la palabra de Dios en Juan 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 15. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El capítulo 17 que acabamos de leer en el preliminar y estos versículos, usted puede ver claramente que se menciona mucho la palabra mundo. Siempre que se menciona aquí la palabra mundo, y casi en la mayoría de las ocasiones que en nuestra versión Reina Valera se usa la palabra mundo, es la palabra griega cosmos. Hay otra palabra que tiene una similitud, es la palabra griega aion, que habla más bien de la ideología, las metas, las máximas de este mundo. Y normalmente esa palabra en nuestra versión Reina Valera se traduce siglo. Cuando Cristo o cuando Pablo le dijo a la iglesia en Roma, no os conforméis a este siglo. La palabra cosmos, que es la que aquí se usa en Juan 17, tiene que ver más bien y viene del orden. La palabra que significa orden. El cosmos, el universo, el mundo, es algo que Dios hizo con orden. En ocasiones esa palabra tiene algunas palabras secundarias, inclusive verbos como cosmeo, ¿verdad? Y que el Señor invita, anima y exhorta a las mujeres a adornarse, a ataviarse de ropa decorosa. Como mujeres que profesan piedad. Hay un adorno en las cristianas piadosas diferente a lo que es el mundo. Hay un orden, hay un orden. La palabra significa orden, adorno. Pero la palabra cosmos se usa por lo menos en 3 contextos o más de esos. Se usa a veces para referirse a la tierra en sí. Cristo dijo, yo estoy en el mundo. No ruego que los quites del mundo. Y se refiere al mundo. ¿Qué es el mundo? El planeta. Vivimos en el mundo. Estamos en el mundo. Pero no somos ¿de quién? Del mundo. Entonces hay un contexto que tiene que ver con el planeta Tierra. Pero también la palabra mundo se usa en un contexto para referirse a las personas, que habitan en esta tierra. Es la misma palabra que se usa en Juan 3:16, versículo que usted y yo conocemos. Cuando Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, o sea, que forma parte de ese mundo, toda persona, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios amó al mundo. Y cuando habla allí, no se refiere necesariamente al globo terráqueo o al planeta material. Está pensando en aquellas, a las personas, las almas que se encuentran con rumbo a la condenación. Y lo hemos dicho otras veces, cómo Dios va a amar al mundo o a personas que están en pecado, si la palabra amor allí, amar, es la palabra agapao, que significa un amor condicional, un amor incondicional, pero un amor por lo que el objeto es. El amor fileo en el griego quiere decir amor, yo amo a alguien o a algo, o a alguien por lo que recibo de esa persona. Fileo. Hay otro amor, stergein, que es un amor natural. Yo amo a mi hijo, pues es mi hijo. La madre ama a su hijo. Cuando habla la Biblia de amor de contra naturaleza, habla de un amor antinatural. Hay otra palabra griega que se traduce amor, que no la encontramos en la Biblia, que es la palabra eros, de donde vienen palabras, ramificaciones, donde habla de algo solamente sensual. La misma palabra eros nos lleva a pensar que a veces hay una atracción solamente basado en algo sensual. No es un amor genuino. Pero hay un amor natural, hay un amor por lo que, por lo que yo recibo de alguien, fileo, pero el amor agapao es el amor por lo que el objeto es. Entonces, lo que hemos explicado, lo que hemos dicho es que cuando dice la Biblia, porque es el amor, la palabra que se usa en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, a las personas, y las amó por lo que ellas son, por el objeto que son. Ahora, a veces hemos dicho, es que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y es cierto. Pero hay que entender que el pecador es una persona que está ¿en qué? En pecado. ¿Qué hay en nosotros bueno que Dios pueda amar? Y lo que hemos visto y lo que hemos enseñado es, Dios amó al mundo. Porque hay algo que está en el corazón de Dios. Dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Dios ama a las personas por lo que Él sabe que en Cristo ellos pueden ser. Dios amó a todo el mundo. Porque toda persona potencialmente puede convertirse a Cristo y puede ser redimido y Dios puede conformarle a la imagen de su Hijo. No es un evangelio elitista y exclusivo. Dios amó a todo el mundo. Pero obviamente, porque de tal manera amó a Dios al mundo para que todo aquel que qué, todo aquel que qué, que en él cree. Pero no todos tristemente obedecieron al evangelio. Ahora, entonces tenemos el mundo como el lugar donde estamos, el mundo como las personas, pero también tenemos al mundo como un sistema de maldad. Es, la Biblia le habla en Gálatas 1:4, mencionamos una frase en el escrito que presentamos en el programa del aniversario, que Cristo vino para librarnos del presente siglo, que es que malo. aún, ¿cómo diríamos esto? ¿Cómo interpretaríamos esto? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Qué dice 1 Juan 2:15? No améis ¿a qué? Al mundo. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, se refiere a las personas. Y ya les expliqué por qué vemos que Dios tiene amor por ese objeto, por lo que Cristo puede hacer en esas personas. Pero ahora a sus redimidos, a los que hemos nacido de Dios, porque esto es como nos define Primera de Juan, el que ha nacido de Dios hace justicia, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hijitos míos, somos hijos de Dios. Bueno, ahora yo les digo, no amen al mundo. No amen al mundo. ¿Cuál mundo, Señor? ¿No ames a las personas? ¿No ames la tierra? No, se refiere al sistema de maldad. Cristo mismo lo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Hay un mal en este mundo. El mundo los aborreció. Versículo 14, Juan 17. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Cabe mencionar que el solamente identificarnos con Cristo ya nos pone en una antagonía o antagonismo directo con este mundo. Que dice, Primera de Juan 3 dice, hijitos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y otras porciones, Mateo 10, y tenemos oportunidad, lo leeremos cuando Cristo dijo a sus discípulos, por causa de mí, los llevarán a concilios, por causa de mí, por causa de mí. Cristo no es del mundo, del sistema de maldad, y Él nos dice, no ames al mundo, hay un sistema de maldad en este mundo. Vaya por favor a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, por favor, con su servidor. En el versículo 1, Efesios 2, dice así la palabra del Señor. Está hablando de la obra que Dios hizo en nosotros, o en aquellos que hemos sido redimidos. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué son los cuales? Los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, y fíjense esta frase, la corriente de este mundo. ¿Ven la palabra corriente? Y la palabra mundo. La palabra mundo es cosmos. La palabra corriente es la palabra aion, que otras veces se traduce siglo. ¿Se les ha dicho? No os conforméis a este siglo. Por eso les digo, la palabra siglo se refiere no tanto a algo material, sino lo que se respira, la manera de pensar de ese mundo. Es la corriente. Es la corriente. La moda, la máxima que hay. Y una máxima se refiere cuando alguien presenta es algo como lo máximo, como el ideal. El mundo establece, y el siglo en que vivimos, otro nombre que se le da, y no necesariamente se usa en la Biblia, es la era. Yo vivo una era. Una era, una era. Uno escuchó la palabra era, a lo mejor en la primaria, ¿no? Cuando estaba que la era mesozoica y la era prehistórica. La era, la era. Inclusive en la era prehispánica. Créame, les digo, hasta que una vez di clase de historia de México, yo creo que hace 2 años, caí en cuenta lo que significaba la era prehispánica. Prehispánica, yo decía, bueno, los dinosaurios, no, espérame, prehispánica, antes de la conquista de España. Es una era. Ah, había indígenas, había eso. Y bueno, luego vino la era de la colonia. Ahora que estuvimos de vacaciones, fuimos a un pueblo y decía, es determinado pueblo, es un pueblo colonial. Colonial. Hay muchas colonias, ¿no? De la colonia. ¿Cuál colonia? Española. Y uno lo identifica, ¿no? Las ventanas altas, ¿eh? ¿Cómo es? Un pueblo de... Hay una era. Establece una era, una arquitectura, una forma. Hay otra era. Esto es de la era anterior. Ay, se ve las diferencias en la cultura, en la arquitectura, en las costumbres. Hay una era. Hoy en día estamos viviendo en una era diferente a probablemente 20 años atrás. Antes, pues cuando había lo del internet y todo eso, hermano. ¿Usted se acuerda? O los teléfonos celulares. Le tocó ver cuando el que traía un teléfono celular era casi un ladrillo, ¿no? Y era la gran cosa. Yo me acuerdo de los videos beta. ¿Se acuerdan de los videos beta? Así chiquitos. ¿No se acuerdan? Ay, no me diga que no se acuerda, hermana Elsie. ¿Y si yo me acuerdo? Ah, usted es la más grande. Ok. Entonces, ese cambio generacional se lo pasó, ¿verdad? De ahí, o sea, videos beta, inclusive muchas cosas que era la sensación, lo nuevo esto. Yo me acuerdo cuando una vez me dijeron, es que va a llegar el día en que uno puede hacer mandado por la computadora. Y dice, ay, sí. ¿Qué, de veras que estamos? Pues mire. De veras que estamos, ¿no? Todos, o sea, todos. Es una era diferente. Pero al mismo tiempo, no solo la tecnología cambia, sino el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. La violencia crece, la violencia aumenta. Ha cambiado muchísimas cosas. No solamente todo está a la mano, sino ahora ya no se conforman con hacer una película. Ahora tienen que hacer una serie. Y ahí están la gente. Es como son como telenovelas, ¿cómo se llama? Actualizadas, ¿no? Porque nos encanta estar metidos en la vida de los demás. Muchas cosas. Hay una era. Y hay cosas que de alguna manera marcan la vida de una persona. La era en la que vivimos, el mundo en el que vivimos. ¿Y sabe qué, amado hermano? Dice la Biblia, no améis al mundo, ni las cosas. ¿Usted se conoce el versículo? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están, ¿en dónde? En el mundo. Porque si alguno, así dice, ¿cómo dice? Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Primero, esa palabrita amor, recuerdo una vez que estudiábamos la palabra, precisamente las palabras para amor, y hablábamos de la palabra agapao, que es amo algo por el objeto que es. Y está Juan, el evangelista Juan, el apóstol Juan, diciéndole a los creyentes, no amen al mundo. A ver, ¿puedo yo como creyente amar al mundo por lo que el mundo es? ¿Por lo que el mundo es? Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre... ¿Y cuándo viene el amor del Padre? ¿No dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado? ¿Pudiera yo entonces decir, si yo amo al mundo por lo que es decir, sin esto yo no puedo vivir, esto es más importante para mí que Dios? El amor del Padre probablemente no está en ti. El amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen de quién, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aún Pablo tenía un colaborador muy cercano a él llamado Demas, un colaborador, un consiervo. Y Pablo le escribe a Timoteo, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este siglo. Y la palabra amando ahí también es agapado, amando. Hay algo. Bueno, llama la atención que los israelitas, dice la Biblia, en su corazón se volvieron a Egipto. Su corazón se volvieron a Egipto. Eso le... cuán importante es analizar cómo está mi corazón. No soy del mundo, soy un extraño en el mundo. Alguien una vez dijo, ¿verdad? Dice: no, yo no tengo problemas en la escuela, está en la universidad. No, no tengo ningún problema en la escuela, pues, porque soy cristiano. Yo no tengo ningún problema. Ah, oye, ¿y saben? No, no saben que soy cristiano. Ah, bueno. Pero hay una, el que va a vivir, y no quiero decir que estemos, que usted pueda usted evaluar y decir, bueno, si realmente alguien está en contra de mí porque soy cristiano, entonces sí soy cristiano. No. Pero no puedo yo ocultar mi fe, no puedo yo ocultar lo que soy. No debo yo buscar la aprobación del mundo. No soy del mundo. El mundo automáticamente rechaza la palabra de Dios. El mundo automáticamente rechaza la palabra de Dios. Esta mañana en la escuela dominical vimos cómo pusieron en la cárcel a estos tres pastores, ¿no? Y el miércoles hablábamos de los cristianos puestos en la cárcel. Hablábamos de Pedro, de Juan. Y solamente para recordar, hubo un profeta llamado Micaías. ¿Se acuerda cuando Acab y Josafat iban a ir a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat le dijo: ¿habrá profeta de Jehová? Y vino Micaías y les dijo, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Y dicen: ah, este no me gusta preguntarle, dice Acab, porque siempre que le pregunto, me profetiza mal. O en mi contra. ¿Y qué hizo Acab con Micaías? Lo mandó a la cárcel, sustentadlo con pan y agua. Asa, un buen rey también, cuando él no buscó consejo del Señor y Dios mandó un vidente para confrontarlo, Asa puso en la cárcel a ese vidente. Jeremías fue puesto en la cárcel por su fe. Juan el Bautista, ¿dónde murió Juan el Bautista? En la cárcel, decapitado. Pedro, me llama mucho la atención, porque cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Pedro le respondió al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a morir y a ir a la cárcel por ti. O sea, es una idea que hay una antagonismo con este mundo. El mundo no quiere de la palabra de Dios. El mundo rechaza a los cristianos. El mundo, hoy en día, lo que nosotros decimos como cristianos, para el mundo es una fábula, es una leyenda. Es hoy en día que alguien, aún en la televisión, eso, hable de Dios y esto, y de lo que la Biblia dice, es vituperado, es considerado una persona tonta, ¿no es cierto? Realmente este mundo, hermanos, nos aborrece. Vemos que Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel varias veces. Pablo, cuando perseguía a la iglesia, los llevaba a la cárcel, los hermanos. Pedro estuvo en la cárcel, casi lo matan, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacían cuando estaban en la cárcel? Cantaban himnos. Y Dios se manifestó en esa cárcel. Y en Apocalipsis capítulo 2, cuando hablando a la iglesia de Esmirna, que va a ser perseguida, dijo el Señor, le dijo a la iglesia, Satanás, se los voy a leer en Apocalipsis 2:10, dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y sin duda, es evidente que el mundo, hermanos, es evidente que el mundo no es antagónico a nosotros como cristianos. Completamente antagónico. No somos del mundo. No somos del mundo. Quiero llevarles, en los minutos que me restan, a Génesis. El día de ayer compartía yo con las hermanas esta verdad que quiero compartirles aquí brevemente. Y vemos desde la creación, desde Adán y Eva, ¿qué sucedió, hermanos? Desde los primeros dos hijos que tuvieron, vemos que hay un antagonismo. Ahora, ese antagonismo, ¿entiende la palabra antagonismo? Es una contrariedad, algo que va en contra de lo que yo. Lo vemos desde que Dios viene con Adán y lo ve escondido, ¿verdad? Y lo ve cubierto con hojas de higuera, ¿sí? Y le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Le dijo, la mujer que tú me diste. Y a la mujer, ¿quién te dijo? La serpiente. Y entonces el Señor viene con la serpiente y dice, ¿cómo comienza ese versículo? ¿Se acuerda usted? Génesis 3:15. Si no, búsquelo. Dice, y pondré, ¿qué cosa? Enemistad. Estamos en Génesis 3. La creación se lleva a cabo, Génesis 1, Génesis 2. Todo está perfecto. Génesis 3 viene la tentación, el hombre cae en pecado, e inmediatamente tenemos ya un antagonismo aquí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es el ti? La serpiente. ¿Quién hablaba a través de la serpiente? Satanás. Algunos interpretan, bueno, es que la serpiente era Satanás. Algunos dicen, no, porque Satanás no estaba en el huerto. No estaba en el huerto. La serpiente fue influenciada por Satanás. Interesante. Pero la serpiente, por lo menos, era un animal en aquellos tiempos antes de la caída. Dice la Biblia que no solamente caminaba erguido, pero es un animal que era, su propio nombre significa brillantez. Es un animal, era un animal, podemos ver que a lo mejor los hombres podían comunicarse con los animales. Porque la serpiente le habló a Eva. Pero el mensaje que le dio la serpiente fue un mensaje diabólico, influenciado por Satanás. Porque era un mensaje. Era lo que había en el mismo corazón de Satanás. Viendo antes de la creación del hombre, ¿qué dijo Satanás? Subiré, ¿verdad? A las alturas, pondré ahí mi trono. Yo voy a ser semejante, ¿a quién? Al Altísimo. Vemos allí desde entonces una enemistad. Y Satanás es el tentador de la mujer. La mujer fue la tentadora del hombre. Y al traer la provisión de la salvación del hombre, Dios establece, no solamente va a dar la profecía del Mesías, que vendría de la simiente de la mujer y heriría a la serpiente en la cabeza. Pero lo dice desde un instante, pondré, ¿qué? Enemistad. Enemistad. Ahora, yo creo que esto va aún, y no es que Dios sea el creador del mal, pero creo yo que Dios le dio en su soberanía. Porque esto, yo no creo que, aunque yo reconozco que no es tan fácil entender y que hay ciertas verdades que podremos entender tal vez en su plenitud hasta que estemos allá en el cielo. Pero yo creo que Dios en su soberanía le dio al hombre la capacidad para decidir. Le llamemos libre albedrío, eso, capacidad para tomar una decisión. Por eso es que Dios puso en el huerto, ¿puso qué? El árbol de la vida y el árbol de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Él en su soberanía así lo hizo. Le dio al hombre la capacidad de decidir. Y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, nada más hay un árbol que te voy a pedir que no comas. Diciéndole en sencillas palabras, come de todo árbol, pero hay uno que no vas a comer. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a hacer lo que yo te digo? ¿O vas a hacer lo que tú quieres? Y en sí, ese antagonismo o manera de pensar que empieza ahí a desprenderse es porque el hombre ha querido ser como ¿quién? Como Dios en su independencia. El único ser independiente es Dios. Todos los demás somos dependientes de Él. Pero las personas han querido vivir una vida independiente. Y literalmente hay personas que solamente están comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Quieren ser como Dios. Ellos deciden qué es bueno, qué es malo. Y eso evidentemente trae una confrontación entre aquel que dice, yo como del árbol de la vida, aquí hay un fruto colgando, Él es la vida, Él es la luz, es este Cristo, ese fruto que cuelga del árbol de la vida, en Él hay luz, Él es vida, la vida para todos los hombres, la luz para todos los hombres. Y Satanás incitando al hombre a ir en contra de Dios. Entonces Dios dice, está bien, el hombre en su pecado, va a haber una enemistad entre Dios, entre tu simiente y la simiente suya. Finalmente la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Finalmente la simiente de la mujer, que es Cristo, va a tener la victoria. Usted lo puede leer al final de la Biblia, amén. Gracias a Dios. ¿Quién va a reinar al final? Va a haber un juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Y luego aún, eso es al final aún del milenio. Luego viene la Jerusalén celestial. ¿Y quién estará en su trono en la Jerusalén celestial? Cristo. Así que nosotros ya conocemos el último capítulo de este libro. ¿Amén? Ya. Pero a veces parecemos, ¿verdad? Que no lo conocemos. Soy una enemistad. Y lo vemos inmediatamente. La primera pareja humana redimida, Adán y Eva, pues la primera pareja ya redimida. Y algo pensaba yo ayer que es interesante, que el primer hijo o los primeros hijos, nunca hubo hijos que nacieron sin naturaleza pecaminosa. Nunca hubo. Pero aún tenemos en estos dos hijos, Caín y Abel, la influencia de una vida independiente o la decisión de tener una vida independiente y la decisión de tener una vida por la fe en lo que Dios dice. Y después de Caín y Abel, por supuesto sabemos que Caín mató a Abel, Dios levanta a Set, les da otro hijo llamado Set, sustituto en lugar de Abel. Y de entonces, en la primer familia humana, tenemos, familia humana, la primera familia, tenemos ya dos descendencias, y así ha venido por toda la historia. Ahora llegó el momento en que finalmente creció la descendencia de Caín, se desarrolló, mencionábamos anoche o ayer que se desarrolló cosas del hombre natural, la música, la metalurgia, ganados, y qué hacía la descendencia piadosa, invocaba el nombre de Jehová porque reconocía su fragilidad, su miserabilidad y su deplorabilidad, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no significa frágil, Cainán significa deplorable. Mahalaleel, que es el siguiente hijo de Cainán, significa el Dios bendito, una descendencia. Luego Jared, el que desciende. Enoch, el maestro. que camina con Dios. Y bueno, todo eso, y hay toda una hermosa verdad allí. Pero vemos que llegó el día en que estas dos descendencias dejaron de existir. Las dos. Y se supone que solamente quedó una. ¿No es cierto? Con el diluvio. ¿Qué descendencia quedó? La de Noé. Eran de la descendencia piadosa. ¿Y qué vemos después del diluvio? Otra vez. Aún en uno de los que había ido en el arca, Cam, faltó de respeto a su padre. Llega el momento en que el hombre decide, así como Caín hizo a un lado la enseñanza de su padre por seguir su propia enseñanza. Y dice la Biblia que Caín era ¿de quién? ¿De quién era Caín? Del maligno, y recibió la influencia del maligno, así como la serpiente. Más adelante tenemos a Cam, Canán, otro hijo de Cam llamado ¿cómo se llama? Cis, si mal no recuerdo. Y luego el hijo de Cis llamado Nimrod. 100 años después del diluvio. Otra vez. ¿Sabe qué? Meditando, hermanos, en todo esto, me llama mucho la atención. Porque en Génesis capítulo 12, Dios escoge a un hombre y Dios separa a un hombre llamado Abraham y le dice, en tu familia o en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Pero de dónde sacó Abraham? De Ur de los Caldeos, y nos dice, por lo menos que Abraham, o Taré, su padre, era idólatra. ¿A qué condición había llegado la humanidad? Que solo la gracia de Dios separó un remanente. No me diga que no hay un antagonismo. Cuando uno medita en la historia bíblica, hermanos, realmente la historia bíblica, piense en Caín, en Abel, piense Caín y Abel, piense luego los descendientes de Caín, piense en los descendientes de Noé. Tenemos una buena descendencia, Sem, luego tenemos la mala descendencia, Cam, pero aún de Sem, Abraham no dice, ay, lo mejorcito, sí, pero lo sacó de la idolatría. Y luego vemos la descendencia de Abraham, ahí tenemos Isaac, luego Jacob, mira los hijos de Jacob, uno fue el que la libró. Y Benjamín, ¿no? Y Dios, la gracia de Dios en Judá, ¿no? Después de que su vida y la de su descendencia la había, ¿cómo se llama? Destruido. Y así vemos la historia de los reyes. Ya se levanta un buen rey. Uno dice, ¿qué pasa? No cabe duda que se recuerda lo que esta semana una hermana compartía. Y es que separados de él, nada podemos hacer. Hay un antagonismo. ¿Y sabe qué, amado hermano? Aún dice la Biblia en Mateo capítulo 25. ¿Se acuerdan las 10 vírgenes? Que todas las vírgenes cabecearon. Todas. 5 oyeron el clamor y estaban listas. Otras no estaban preparadas. Pero a todos afecta esta tierra de extraños. Nos afecta. Y nada más cedemos en algo. Cede usted algo en sus hijos. O sea, no se vaya hasta allá. Vea su propia vida. Ceda usted algo en su propia vida. Y estamos a expensas del pecado, de la mala influencia, de la falta de piedad, de la apatía. Estamos a expensas de eso. Es un mundo extraño. Y no es porque anden soldados detrás de nosotros, ¿verdad? No, nada más respiramos el mundo en el que estamos. Donde quiera que vaya, de alguna manera, lo que ya está disponible para nosotros con un solo clic, ya ni clic, ¿verdad? Suena. Es un ambiente antagónico para buscar a Dios. Comparto lo que he estado meditando, me llamaba la atención que en la época antediluviana, ¿sabe lo que era la época antediluviana? Pues antes del diluvio, por supuesto. No veo, por lo menos en lo que es, y si me pueden corregir, pero no veo persecución. Se dice que Noé era pregonero ¿de qué? De justicia, ¿no? Noé pudo construir el arca. Ahora, de ahí imaginamos, ¿no?, que muchos estaban ahí, se burlaban de él y podemos hacer muchas cosas. Pero realmente no vemos. Pero es que me llamaba mucho la atención en una de nuestras las clases que tiempo atrás recibí, es que realmente idolatría no hubo en el tiempo antediluviano. En los 1656 años que se vivió desde la creación de Adán hasta el diluvio, no hubo idolatría. No adoraron a otro Dios. Tampoco adoraron al verdadero Dios. ¿Pero a qué se dieron? A la carne. La idolatría. ¿Cuál es la cuna de la idolatría? Esa es Mesopotamia. Pues ahí estaba la tierra de Sinar. ¿Y qué se edificó en la tierra de Sinar? Eso es hasta Génesis capítulo 11. ¿La torre de qué? De Babel. Entonces es donde vemos la adoración de otros dioses. El hombre ha sido monoteísta desde un principio. Entonces no hubo una persecución. Pero ¿cuál vino? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la persecución? No física. La física la vemos con Nimrod, que era cazador delante de Jehová. Pero eso ya está Génesis capítulo 11. Pero antes no vemos eso. Pero hubo, afectó. ¿Y sabe por qué me llama la atención esto? Porque dice la Biblia que como en los días de Noé, son estos últimos días, los días del Hijo del Hombre. La persecución no va a ser necesariamente física, pero es una persecución espiritual. ¿Cuál fue lo que trajo el declive de la generación piadosa antediluviana? Cuando los hijos de Dios vieron, ¿a qué? A las hijas de los hombres y tomaron mujeres entre todos. Y hubo una influencia espiritual. ¿Y sabe qué? Nada más ve usted en las iglesias cristianas hoy en día. Aún en nuestra propia iglesia podemos a veces percibir los estragos de este mundo. ¿Hay alguna ley que nos prohíba abrir la Biblia? ¿Hay alguna ley que nos prohíba a reunirnos? ¿Y por qué hay problemas espirituales? ¿Por la persecución? Por la influencia espiritual. La influencia espiritual. Y yo creo que nos faltaría, ¿verdad?, un poquito de persecución física para entonces probar quiénes realmente. ¿Se acuerdan lo que les decían en la amnistía, no? Qué astuto, ¿no? Imagínense una amnistía, salir libre. Y estoy hablando del video que vimos en la escuela dominical, de estos hombres que se habían convertido en la cárcel y vino el gobierno ruso y les ofreció una amnistía. ¿Qué vas a hacer? ¿Mi libertad o Cristo? El hombre que mató a su hijo, ¿no?, que estaba borracho y lo mató, y le iban a dar muchísimos años. Dijo, ¿estás renunciando a la amnistía, a tu libertad? Y le dijo, señor director, es que ya soy, ¿qué? Ya soy libre. Puedo estar en la cárcel, pero ya soy libre por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces, amados hermanos, hay un antagonismo. Y ese antagonismo a veces lo traemos. Viene y afecta nuestras mismas cámaras aquí. Cuando no queremos nosotros vivir para Dios y afectamos a otros. Y afecta a nuestros mismos hogares. Cuando entre los cónyuges no hay una búsqueda del Señor. Cuando un hijo no quiere buscar del Señor. Y amados hermanos, la verdad, no sé, a veces queremos vivir para Dios, nos llamamos cristianos, pero todavía queremos ser parte de este mundo. Yo quiero decirle algo, no somos del mundo. Y si usted ama al mundo y usted dice, es que yo no puedo dejar esto del mundo, yo le animaría a que usted meditara acerca de su salvación. Que todo aquel, como dice, repito lo que dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, está hablando de un amor incondicional, un amor por lo que... El amor del Padre no está en él. No está en él. Y estamos viviendo inclusive días en que Muchos le podrán decir, Señor, Señor. En tu nombre. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre. Yo le pregunto esto. Fíjese lo que le estoy preguntando. ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? No le estoy preguntando cuál es la voluntad de Dios para su vida. Dios le tiene que mostrar a usted claramente. Y créame, quiero decirle, la voluntad de Dios para usted no es que usted tenga que ser pastor, que usted tenga que ser misionero. No, Dios le muestra, pero la pregunta, ¿usted está en la voluntad de Dios? ¿Hay algún pecado en su vida que está limitándolo de hacer la voluntad de Dios? ¿Y no va a dejarlo? ¿Está usted preparado para la venida de Cristo? ¿Qué si muriera ahora mismo? Bueno, pues como Lot, pero aún Lot, dice la Biblia, que afligía cada día, ¿qué? Su alma justa. Y Dios en su misericordia lo sacó de ese lugar. Oh, amados hermanos, Dios nos ayude. No somos del mundo. Y si usted quiere vivir para Dios, el mundo no es nuestro hogar. Es una tierra extraña. Es una tierra extraña. Así como las genealogías, la de Caín y la de Abel. Ayer se los explicaba a las hermanas. ¿Saben que hay dos? La hermana Marilena, ¿verdad?, me decía, ¿Enoc? ¿Se llamaba Enoc? ¿Saben cuál fue? Hay un Enoc que existió antes del Enoc, de que caminó con Dios, y era el hijo de Caín. Maestro Enoc. Y hizo una ciudad y le puso por nombre a la ciudad Enoc. Maestro. Había rechazado a Dios. Ahora él se está estableciendo su propia enseñanza, su propia doctrina. Completamente diferente a Dios. También hubo dos Lamecs. Lamec. Uno el padre de Noé y otra ahora, pues descendiente, el padre de los que hacían flauta, de todo eso. Y no las de comer, ¿eh? Las que ya tenemos hambre, ya tengo hambre. Lamec fue el primer polígamo, tomó dos mujeres, Ada y Sila. Y se nos mencionan palabras de Lamec en Génesis capítulo 4, se les. A veces lo decimos en son de broma, él compuso el primer narcocorrido, porque era un cántico o unas palabras donde le decía a sus mujeres, escúchenme Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. De esas canciones violentas. Eso es lo que decía Lamec, el de Caín. Buscando venganza, buscando, y probablemente porque él tenía dudas de que una de sus esposas había tenido algo que ver con algún joven y él iba así. Pero ¿qué dice el Lamec de la descendencia piadosa? Cuando tuvo a su hijo Noé, le llamó Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Una ideología completamente diferente. Hay padres que dicen, ay, ojalá que sea hijo para que sea beisbolista y me saque de ¿cómo se llama? De pobre. Y hay otros que dicen, no, que sea un varón, que sea un predicador. Una ideología completamente diferente. Y ayer yo le hablaba y se lo grabé al hermano Álvaro el mensaje de anoche. Es un hijo que nace en estos días. No es casualidad, no es casualidad. Así que yo llamo la atención y exhorto a todos aquellos que tenemos hijos. Que Dios nos ayude a criarlos en el camino del Señor. Tristemente, ¿qué podíamos esperar de Adán y Eva? La primer pareja. Y ahí tuvieron a su Caín y a su Abel. a un Noé que fue perfecto en sus generaciones y que con Dios caminó Noé. Cam, Canaán. Y esto no lo digo porque usted sabe que yo, uno de mis hijos, no ha querido seguir lo que yo le he enseñado. Y no lo hago para justificarme. ¿No? Pero hay una realidad. Nuestros hijos van a tomar decisiones. Y Dios no necesariamente va a juzgar lo que ellos decidan. Me va a juzgar a mí por lo que ellos decidan, pero sí me va a juzgar porque es lo que yo les enseñé. Y aunque reconozco que no he sido perfecto, he sido falto. Pero este, el Día del Padre, precisamente le daba a esta hermana Lilipa. Y él le mandaba este versículo a mi hijo. Reconoce al Dios de tu padre. Muy temprano me llamó y le contesté con esto. Si tú le dejares, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. No es fácil vivir la vida cristiana, pero gracias a Dios que hay alguien que está orando por nosotros, es Cristo. Pero no le hagamos la tarea más fácil al pecado, al enemigo y a este mundo, hermanos. No somos del mundo. Vivamos para el Señor. Y le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted está en la voluntad de Dios? Y si no, ¿qué está esperando? Es que tengo que arreglar, no dice la Biblia. Si alguien no está en la voluntad de Dios, es porque está en pecado. Así de sencillo. Es que tengo que arreglar esto. No, lo que tienes que hacer es, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Arregla tu vida. Y entonces, Dios te va a dar dirección para arreglar entonces. Tengo que cambiar esto, tengo que cambiar. Pero dice, Señor, he pecado contra ti. A veces pensamos que podemos estar muy campantes, como decimos, con nuestro pecado, papachándolo. Así es lo que el cristianismo hoy en día. Vive tu vida de pecado, de todas maneras te vas a ir al cielo. Vive como quieras, de todas maneras. Eso es lo que fomenta. Eso es una enseñanza extraña. Extraña. Ese no es el verdadero evangelio. Dios nos prepare nuestros corazones. Creo que va a ser un buen tema. Meditar en la tierra extraña para poder desear un día estar en Sion. A Sion caminamos, nuestra mansión, la gloriosa. Esa es nuestra mansión. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a concluir.